Yo personalmente, yo he tenido una suerte enorme. Es decir, yo no hubiera sido nada lo que he sido. Yo he estado, como dicen los ingleses o los americanos, en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Yo puedo contar anécdotas de cuál fue mi salto a la fama, entre comillas, y fue por una pura suerte. Pero al mismo tiempo, eso, la suerte no vale sola.
Hay que buscarla.
Claro, hay que buscarla. Y luego, si te encargan una cosa, tienes que hacerla con seriedad.
La casualidad no existe, hay que estar.
En Banco Sabadell pensamos que el futuro tiene mucho que ver con lo que hagamos en el presente. Por eso, con la cuenta Expansión gestionamos tu dinero día a día con la máxima exigencia y eficacia. Sabadell, el banco de las mejores empresas y el tuyo.
Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en un día tan especial. Blanco por lo que cae del cielo y blanco porque el Real Madrid juega con el Español en Cornellà de Llobregat. O sea, sí, que es un día, supongo que muy especial para usted.
Siento no verlo, pero en fin, muchas gracias por invitarme y acogerme.
Muy bien. Supongo que el rodaje de este spot para usted fue algo muy sencillo, dada su experiencia cinematográfica. ¿Cuántas películas ha participado y cuál destacaría?
Bueno, yo tengo una carrera cinematográfica ya dilatada, ¿no? La gente a veces piensa que yo hago papeles de una frase. Yo no acepto papeles de una frase. Yo tengo ya un pasado y tengo unos fans y me debo a mis fans. No puedo ir a decir una frase y volverme. Solo me ocurrió una vez con Garci, que me trajo de Los Ángeles y luego decía tres frases en la película. Pero normalmente hago un papelito, no muy grande, porque tampoco soy un buen actor, pero tampoco, como tengo un pasado, me tienen que respetar.
¿Qué tal la experiencia con Torrente?
Torrente en realidad no era Torrente. Yo creo que yo no he hecho una película con Torrente, yo he hecho con Del Real, en la que quizás salía Segura, pero no era una película dirigida por Torrente. Bueno, ya digo, como he hecho tantas que pierdo la cuenta.
¿Hay alguna que...?
He hecho con Berlanga, por supuesto.
¿Hay alguna que destaque especialmente?
¿La película o mi interpretación?
No, digamos que usted tenga un recuerdo especial.
Bueno, yo hice con Manolo Sumer, que era un humorista genial, improvisaba a veces un poco de más, pero hice una película en que yo hacía de vampiro, en que yo era el hijo de un exilado de la Guerra Civil Española que emigra a Transilvania, se vuelve vampiro, entonces yo soy hijo de un vampiro, entonces él vuelve aquí a España y está muy viejo para chupar sangre, me llaman a mí, que me había quedado allí en Transilvania, en Rumanía, donde fuera, entonces vengo a chupar sangre para mi padre y para mí, pero me enamoro de la enfermera de mi padre. Y como morder un vampiro a ciertas personas de cierto tipo de sangre era complicado, porque te puede causar la muerte, entonces a mí me hicieron unos preservativos para mis colmillos, que me eran incómodos, por cierto, me hacía sangre aquí. Pero claro, llega un momento, esto es como la vida misma, hay un momento que te olvidas los adminículos y yo me lanzo y perezco. Pero claro, yo he hecho el amor sin los colmillos. Entonces la película se llamaba Que me quiten lo chupado.
Uno de sus deseos habría sido rodar con Woody Allen.
Sí.
Pero estuvo a punto de rodar con
Sidney Pollack. Estuve a punto con la ayuda del rey Felipe, que entonces era príncipe. El príncipe vino a Nueva York cuando yo era embajador, coincidiendo casi con el aniversario de nuestra entrada en la ONU. España entró tarde en la ONU, porque claro, estando Franco en el poder y habiendo sido Franco aliado, aunque fuera coyuntural, de las potencias que perdieron la guerra, como la ONU la crearon los que ganaron la guerra y tenían mando en plaza, entonces algunos países, muchos países no pudieron entrar, la Italia tampoco pudo entrar, Corea, entonces en un momento determinado entramos 20 países de golpe y cuando fue el aniversario, 30 años más tarde, yo invité a una comida a todos mis colegas de los países, no a todos, pues todos eran 182, invité a los otros 19 y entonces me enteré que el príncipe iba a ir a Nueva York en esa época. Y le pregunté en la Casa Real si el príncipe querría presidir la comida. Y como esta familia real es muy colaboradora, pues dijo que sí. Entonces, al final de la comida, le dije al príncipe, creo que va a cenar con Woody Allen, ¿no? Porque el príncipe se estaba cultivando a los que habían sido premios Príncipe de Asturias. Cenó con ellos y tal. Yo sí digo, me haría un favor inmenso si le dice que yo quiero rodar una película con él. Dice, hombre, no se lo voy a decir así directamente, pero si mañana viene a tomar café conmigo, en vez de tomarlo en tal sitio, lo tomamos aquí, si nos invita, digo, por favor, lo que sea, y lo sirvo yo, si es preciso. Entonces allí lo íbamos a atracar a Woody Allen, pero por fin no salió Woody Allen, tenía que ver a su productora, era una señora, y ya no vino. Y luego también me ocurrió otra cosa con Sidney Pollack, el director de Tutsi y de Matan a los caballos. Iba a rodar una película en Naciones Unidas y entonces...
Con Nicole Kidman,
correcto, se llama Penn. La intérprete, sí, una película mediocre. Pero iba a rodarla y mi colega, el embajador de Singapur, que presidía conmigo algo que era una quimera, era un grupo de trabajo que se llamaba Cómo prevenir los conflictos africanos, algo totalmente una quimera. Entonces me dijo, oye, ¿a ti te gusta mucho el cine? Yo soy vecino de Sidney Pollack y le voy a invitar a cenar. Porque normalmente los actores y directores de cine en Estados Unidos no acuden mucho a cenas particulares. Pero claro, pero los embajadores somos como floreros de lujo. Entonces a tu casa a veces acuden, ¿no? Entonces yo fui a la cena con Sidney Pollack y me estudié la biografía de Sidney Pollack, digamos que sabía hasta cómo, cuándo y dónde había besado por primera vez a su mujer, ¿no? Lo sabía todo. Entonces, en la cena, yo traté de deslumbrarlo, entre comillas, y al final de la cena me dijo, me ha dicho su colega que a usted le gustaría hacer un papel en esta película que estoy rodando, o que voy a rodar. Digo, no, por supuesto, al enterarme que usted va a rodar en la ONU, porque en la ONU no dejan que se ruede. Aquella película de Hitchcock con La muerte en los talones, que hay un asesinato dentro de la ONU, eran decorados, no se ve rodeje. Pero en esa época, Kofi Annan, el secretario general, estaba dispuesto a darle permiso si firmaba en fines de semana, nos pidió permiso a los embajadores que estábamos en el Consejo de Seguridad, que éramos 15, que son los que deciden definitivamente. Entonces, cuando dijo la cosa, lo dijo el presidente de ese mes, que era el chileno, y lo dijo a la carrera para que nadie objetara, dijo, bueno, entonces, si no hay inconveniente, el secretario general me ha pedido permiso para que ruede el señor Sidney Pollack, una película respetuosa con la ONU, por lo tanto, si está aprobado. Y cuando iba a dar el golpe, el mazazo, digo, perdone, colega, vamos a dar el permiso si Sidney Pollack me da un papel a mí. Si no, España dice que no. Total, que Sidney Pollack me dijo que me va a dar un papel, pero usted tiene verdadero interés, digo, tengo mucho interés en rodar, no con, con la joven Nicole Kidman, aunque esté en bañador. No. Yo tengo un interés en rodar con Sidney Pollack. Entonces me dijo, bueno, pero le voy a dar un papel. Entonces me dijo, ya sabe usted que va a ser el fin de semana. Digo, por supuesto. Digo, es que si no fuera el fin de semana, yo no podría rodarla. Porque si es un día de trabajo y yo me pongo a rodar la película, aunque haya pedido vacaciones ese día, con cargo a mis vacaciones del verano, y ese día... atropella un coche a dos monjitas en el Congo o a un español que se pierde en Alaska, la culpa es de Chencho Arias, que está rodando la película. Entonces le dije, si fin de semana, encantado. Y luego, un día antes, yo le mandé una botella de vino, sé que era de Rueda, la otra no sé si era yo, Penedés, no me acuerdo bien, le mandé dos botellas de vino excelente, para que me cuidara bien en la película. Y luego el día antes... Me llega una nota de su secretaria, la mía, una llamada, que los sindicatos tenían ciertos
reparos,
resabios y tal. Entonces me quitó el papel el cabrón. Luego me dijo Andy García, al que conocía en Los Ángeles, es que se achantó. Porque si él era el productor y el director, a usted le podía haber dado el papel. Pero como se achantó, ya se había bebido mi vino, por cierto, las dos botellas.
Me imagino que su afición al teatro, su gran afición al teatro y su rodaje en películas y en actividades de este tipo, le habrá sido muy útil en la como diplomático, porque me da a mí la impresión...
O lo de diplomático para rodar.
Me da la impresión que hay mucha teatralidad en...
Bueno, en el diplomático hay teatralidad en el sentido de que tienes que tragarte sapos, ¿no? Y entonces poner buena cara, o al menos no poner mala cara, como están diciendo, alguna impertinencia que le afecta a España, ¿no? Que le afecta, pues tú representas a un país, no representas, aunque esté en ese momento haciendo una gestión apremiante para que un señor de Sabadell consiga un contrato, tú estás pensando que es un señor de España, que estás hablando de España. Entonces tienes que, antes te dice una impertinencia, tienes que poner cara un poco de póker, no contestar, el diplomático no debe ser impulsivo, pero en fin, no sé qué más ha sido más, si el mundo del cine, malo de la diplomacia, porque la diplomacia me he pasado 44 años.
Pero usted no iba para diplomático, iba
no, no
para
iba
notario,
para diplomático,
¿no?
Yo iba para notario, si hubiese aprobado, porque mi familia es familia de notarios, y otra vocación mía frustrada era de periodista, y bueno, últimamente tengo la vocación frustrada de actor, que no he podido desplegar todo mi encanto en las películas, ¿no? Incluso una vez, cuando yo he hecho varias películas, no me confundieron, pero pensaron, eso no sé si lo cuento en el libro, que sí, lo cuento en el libro.
Robert De Niro.
Sí, pensaron, cuando estaba en Naciones Unidas yo, un día voy a ver al secretario general, a Kofi Annan, que iba a pedirme un favor de que para no sé qué misión de paz en Liberia o en Costa de Marfil, España prestara unos aviones y unos camiones y tal, luego le pudimos dar la cuarta parte de lo que pedía, pero le dimos algo. Entonces, haciendo antesala, me dice la jefa, la secretaria, me dice, embajador, me dice en inglés, ¿sabe usted que el otro día estábamos aquí hablando, la jefa de gabinete, el asesor para la prensa y yo, y nos hemos dado cuenta que tiene usted un parecido extraordinario con Robert De Niro? Digo, ¿yo? Digo, ¿por qué lado? Para saberlo, para ponerme por ese lado cuando... Dice, bueno, usted lo tiene, es que coincidimos los tres. Dice, más, uno le dijo al otro, ¿a qué actor se parece? Se puso a pensar y dijo, a Robert De Niro. Digo, vaya. Bueno, llego a mi casa y le digo a mi mujer, no muy ufano, pero en fin, contento, ¿no? Le digo, niña, que en el gabinete de Kofi Annan, tres o cuatro personas me han dicho que me parezco a Robert De Niro. Y me dice mujer, pero tú eres idiota, pero tú eres idiota. A ver si vas a ir presumiendo de eso por la calle. Pero es que no se te ocurra decirlo, pero es como un crío pequeño. ¿Qué te va a parecer Robert De Niro? Digo, pues si no lo digo, lo hice la del gabinete de Kofi Annan. Bueno, claro, por hacer la historia corta. Yo me callo, digo, no debo decir. Pero unos días más tarde voy a un cóctel en la embajada de Cuba. Los embajadores estamos acostumbrados a ir a cócteles, quieras o no quieras, porque estás trabajando cuando vas al cóctel. Aparte más que si no vas, ofendes al que es el cóctel. Y Cuba es un país del ámbito iberoamericano y tienes que cuidarlo como Argentina. Entonces me acercan dos señoras que prácticamente me asaltan en el cóctel de la embajada de Cuba. Y me dicen, ¿usted tiene algo que ver con Robert De Niro? Y digo, soy su hermanastro. Y se quedan así pensando, pues se ven que eran conocedoras de Robert De Niro un montón. Dice, ¿cómo es su hermanastro? Digo, sí, yo soy hijo del primer matrimonio. Digo, y Robert es hijo de la segunda mujer. Usted no sabe que mi padre se casó dos veces. Ah, ah, ah. ¿Y lo ve usted mucho? Digo, bueno, no tanto. Nos llevamos bien. Digo, pero no, no. Él a veces está aquí, a veces está en Los Ángeles. Pero yo vivo aquí. Digo, no, lo veo, sí, lo veo, tal, lo llevo muy bien. Bueno, vuelvo a mi casa, otra vez la misma escena. Digo, oye, Lumbila, que me has dicho otra vez, pero es que eres idiota, pero ¿cómo se te ocurre? Pero vamos a ver, pero ¿qué locura es esta? Pero tú parece que tienes 30 años, pero ya eres un viejo, pero ¿cómo que te parece a Robert De Niro? Bueno, ya me fui a la cama y dije, cuatro esquinitas tiene mi cama y un angelito que me las guarda, y en mi vida voy a decir más que me dicen que me parezco a Robert De Niro. Yo rezando jaculatorias. Pero un mes más tarde llega Marichalar, Marichalar, no el separado de la infanta, sino el hermano, el que cruzó...
Álvaro. Perdón, Álvaro, ¿no?
Álvaro, correcto. Álvaro. El que cruzó, por primera vez en la historia, el océano en moto. Yo fui a esperarlo. Cuando llegó, estaban todas las televisiones americanas, a los americanos les encantan esas cosas, gestas de una persona individual que hace algo. Entonces, total que tomamos una cerveza y le dije, oye, si vas a estar varios días en Madrid y quieres venirte a la embajada, pues te pasas unos días con nosotros. Ah, eres muy amable, embajador, pues se vino. Entonces, al cabo de unos días, él dice, embajador, tengo invitados a cenar a unos cuantos amigos en un restaurante pasado mañana, que tu mujer y tú querías venir. Digo, hombre, encantado, tal, encantado, bien. Voy a cenar la cena, estamos sentados en el comedor, estamos ya cenando, y en el segundo plato, la señora que estaba mi mujer estaba sentada bastante lejos, porque en las cenas un poco formales nunca te sientas al lado de tu mujer. Y enfrente mío, así un poquito a la derecha, había una señora así, ni negra ni blanca, como Obama, ¿no? Podía pasar por negrita, pero en fin, como Obama. Y me dice de pronto, ¿you know what? Digo, ¿cómo dice? Dice, ¿sabe una cosa? Dice en inglés, digo, ¿usted me dirá? Dice, you look a lot like Bob. Se parece usted mucho a Bob. Y digo yo, ¿y quién es Bob? Dice, Robert De Niro, mi ex marido. O sea, que la señora que se ha pasado 5 años en la cama con Robert De Niro, me encontraba parecido con Robert De Niro. Y entonces yo casi pegué un grito, dígaselo usted a la señora de la esquina, dígaselo usted a la señora de la esquina. Y usted que ha dormido con él, lo ha tenido en sus brazos, ¿eh? Pues entonces, o sea que esto del cine me persigue un poco.
Pero yo le preguntaba también cómo es que escogió la carrera diplomática.
Finalmente, bueno, ese es el título del libro.
¿Usted creía que los diplomáticos eran unos mamones?
Exactamente. Ahí viene el título del libro, que invito a todo el mundo a comprarlo y a regalarlo ahora que viene el Día del Padre. Es una cosa fantástica para regalar mi libro, el Día del Padre. Y yo que creía que los diplomáticos eran unos mamones, en el sentido de que eran unas personas estiradas, con aire de superioridad, frívolas, pedantes, etcétera, etcétera. En definitiva, en resumen, unos mamones. Y yo lo creía cuando estudiaba la carrera de Derecho y no pensaba ni borracho intentar ser diplomático. Pero entonces, haciendo las prácticas de milicias, que los que tenemos una cierta edad sabemos que el servicio militar obligatorio existía en España, como en todos los países del mundo, ahora la gente se ha olvidado de eso, como de tantas cosas. Haciendo las prácticas de milicias en Madrid, fui a un colegio mayor donde había un par de conocidos míos, uno de los cuales preparaba diplomático. Entonces me presentó a 7 u 8 que estaban en ese colegio mayor. Era un colegio mayor solo para gente que preparaba oposiciones. Y yo me di cuenta que no, que mamones no. Hombre, había uno, claro, pero eso es normal, ¿no? Pero que no, es normal. Y también en los notarios hay de vez en cuando un mamón, y en los inspectores de Hacienda, y en los empleados de la Comunidad de Madrid, y en los de la Generalitat, pues ya se sabe. Bueno, entonces, una minoría. Pero los demás eran gente simpática, culta, esforzada, que iba a dedicarse a una población muy bonita porque conoces el mundo y luego estás defendiendo una empresa gigantesca que se llama España, que es mejor que defender solo a unos fabricantes de calzado, ¿no? También lo defiendes, pero es mejor todo, a un pintor, a un escritor, a un autor de teatro que quiere estrenar, o sea que es más amplio. Entonces, total, que por fin, con gran berrinche de mi madre, que era vida de notario y que quería que yo fuera notario, pues ya me metí en esto y por fin lo saqué, no me suspendieron. El primer año aprobé sin plaza, con lo cual me tuve que volver a examinar, y el segundo año, entonces, bueno, me he pasado 44 años en esto y efectivamente hay mamones, pero son pocos.
Esto es lo que le iba a preguntar. Supongo que la impresión habrá cambiado y a mejor.
Sobre claro, pues yo sería masoquista. Si yo pensara que era unos mamones y estuviera ahí 44 años, no. Es decir, por supuesto, yo que he sido su secretario, yo sabía quién eran los 10 más vagos de la carrera diplomática española, los 10 más viva la Virgen, los 10 más mamones. Bueno, pero un porcentaje pequeño.
¿Cuáles diría que son las virtudes de un buen diplomático? ¿O deben ser?
Bueno, primero la sensatez, ¿no? El diplomático está, como he dicho antes, representado a todo un país. Entonces, no puedes ni decir tonterías, ni hacer tonterías, ni nada que deje en ridículo a tu embajada, que en definitiva estás dejando en ridículo a España. Por tanto, debes ser prudente cuando te expresas, no ser demasiado osado, pensar lo que vas a hacer, y esa es la principal cosa. Luego, tener un poquito de vocación, es decir, una persona que no le guste vivir en el extranjero, es decir, un tipo que sea tan aficionado al Real Madrid o al Barça, que no pueda vivir fuera de España porque no los puede ver todos los domingos, ese tipo, o un tipo que sabe seguro que su futura mujer no se va a ir con él al extranjero, tiene que pensarlo. No, tiene que pensarlo. Bueno, o su futuro marido. Ahora hay bastantes mujeres diplomáticas. Porque claro, tiene que pensarlo, porque claro, si tú te vas destinado a Paraguay, tu mujer se queda en Madrid porque es enfermera o porque es gerente de un banco en Argüelles o lo que sea, y estás separado siempre, pues al final eso no acaba bien. A lo mejor tú acabas teniendo novia en Paraguay o ya acabas teniendo novio en Madrid o en Terrassa. Entonces, tienes que tener en cuenta que no te importe irte al extranjero, que no te importe de pronto encontrarte con una cultura islámica, por ejemplo, que es totalmente diferente de la tuya. A mí no es que no me importa, a mí es que me encanta. A mí me encanta ir a un país que sea totalmente exótico en relación a España. Me encanta. Hombre, si en el país no hay libertades, ya te revienta un poco. Pero que el país sea algo totalmente distinto, a mí me gusta. Y luego, por supuesto, hay que saber idiomas. Y sobre todo, esta es una ciudad y una comunidad en que la gente habla idiomas. En otras partes de España hablan mucho menos idiomas que aquí. Pero sobre todo el inglés. El que esos padres, que porque han vivido en Francia, el hijo habla más o menos inglés, y el chaval o la chavala le ha encantado este italiano, si no sabe inglés, no es lo mismo. En el mundo internacional, en el mundo de la diplomacia, de la prensa, de la banca, de la exportación, el inglés vale que los tres idiomas siguientes, juntos, que los tres siguientes juntos. Uno que hable italiano, portugués y español vale menos que uno que hable inglés. De eso, en la diplomacia tienes que hablar idiomas, nosotros nos obligaban a hablar por igual el inglés que el francés, pero ahora mismo ya la importancia del francés con respecto al inglés ha caído claramente y hasta los franceses se han dado cuenta hace 7 o 8 años, hasta entonces no se daban cuenta.
Me imagino que saber chascarrillos y comidillas también debe ayudar.
Sí, bueno, el tener sentido del humor, ya lo dijo Gracián, el tener sentido del humor sin excederse, pues te ayuda mucho en la profesión, sin excederte. Yo creo que una anécdota de Willy Wilder es este director austriaco que dirigió Con Farda y a lo loco, La tentación viva arriba, El apartamento, que este contaba una anécdota de Marilyn Monroe, cuando se casó, no sé si por tercera vez, si se había casado con un beisbolista muy elegante, DiMaggio, antes había estado casada, y se casó con nada menos con el dramaturgo americano más famoso de la época, con Arthur Miller, el autor de Muerte de un viajante. Entonces, al casarse el dramaturgo, un señor mayor que ella, llevaba 14 o 15 años, o 18, al casarse un dramaturgo serio, adusto, con una bomba sexual, la bomba sexual más importante del principio de los 60, entonces hubo un revuelo informativo muy considerable en la prensa y las televisiones, en Estados Unidos ya había televisión, etc. Entonces, Arthur Miller llevó a Marilyn a que conociera a su madre a un pisito modesto que tenía la madre en el barrio neoyorquino de Brooklyn. Y al sentarse para tomar el té o la cerveza o lo que tomaran, Marilyn quiso ir al cuarto de baño. Entonces fui al cuarto de baño y tan pronto como entró en el cuarto de baño se percató de que las paredes del apartamento eran tan finas que ella oía todo lo que se decían su suegra y su marido, incluso se hablaban en voz relativamente baja. Entonces ella, tratando de evitar cualquier ruido, abrió todos los grifos del cuarto de baño, entonces salió, se tomó el té o lo que tomaran, y cuando se marcharon, a los pocos minutos, aparecieron 3 o 4 amigas de la madre que vivían en las cercanías y que querían saber cómo era Marilyn Monroe. Entonces le empezaba a preguntar a la madre, ¿y qué tal? ¿Es simpática? ¿Es amable? ¿O es muy engreída? ¿Es muy creída y te ha mirado por encima del hombro? ¿No te contestaba cuando le preguntabas? Entonces, ¿cómo es? ¿Muy presuntuosa? Y entonces la madre de Arthur Miller contestó, no, es muy dulce, muy amable, muy simpática, pero mea como un caballo. Era porque la buena de Marilyn había abierto todos los grifos y la suegra se quedó pasmada.
¿El mundo diplomático es tan excitante como el cine nos ha mostrado? ¿Es con extorsiones, chantajes?
No, es más burocrático de lo que parece y hay menos excitación de la que aparece. Y si hay espías, pues tú con frecuencia no los conoces. Y no, el mundo diplomático tiene interés en que vas conociendo culturas, mentalidades, idiosincrasias, entras en contacto con un idioma que no domina y entonces intentas dominarlo, pero no es tan a mí me gusta mucho. Es decir, para mí la palabra no es excitante. La primera palabra es interesante, es que me colma. Pero excitante, más excitante jugar con Messi.
Ya. Sí, seguro. ¿Los cócteles en las recepciones?
Pues los cócteles son un peñazo.
¿Es lo peor de la diplomacia?
Los cócteles son unos peñazos por la frecuencia de los cócteles. Es decir, nosotros tenemos que ir, bueno, en cierta época es que tienes uno cada día. Por ejemplo, cuando España, en mi reinado de Naciones Unidas, quiso entrar en el Consejo de Seguridad, que es el órgano de Naciones Unidas, el que verdaderamente cuenta, el que tiene poder, la Asamblea General, que es lo que vemos en la tele, bla, bla, no tiene poder. Cuando quiso entrar en la Consejo de Seguridad, está haciendo campaña electoral durante un año y pico, ¿no? Y entonces, cualquier persona que te invite a un cóctel, hasta el conserje último de la Embajada Americana, tú vas a su cóctel. Yo creo que estuve en esa temporada de 7 meses en 189 cócteles. Entonces, y a veces había días que había 3 cócteles ahí, la fiesta nacional de la Argentina, el de Sri Lanka tenía su ministro allí y quería que fuera. Porque además, claro, yo además era muy pintoresco, era hispano pero europeo, ¿eh? Y además con la pajarita. Entonces yo era como un florero, ponga un florero en su mesa, ponga un diplomático. Entonces, yo recuerdo que yo decía ya a mi mujer, cuando íbamos camino de un cóctel, si yo daría ahora $100 por no ir a este cóctel, y si fuera millonario daría 3.000, porque estoy ya hasta el gorro. Y es que la verdad, cuando estás empezando en esta profesión o en cualquiera, te dice, te ha invitado a un cóctel el embajador ruso. Ah, mi mujer es rusa, es hilada, pero rusa. Entonces tú vas con una cierta ilusión, primero crees que vas a conocer gente muy interesante, luego piensas, voy a conocer allí a lo mejor este premio Nobel que está de paso por aquí, está allí y puedo hablar con el premio Nobel. Luego va a haber una señora de curvas agradables y con un traje con un canalillo prometedor y además simpática, que se ríe cuando tú dices un chiste y tal y cual. Y luego habrá hasta un espía que voy a conocer. Entonces llegas al cóctel, el premio Nobel ese día no ha ido. Además, no tenía por qué ir, el tío, no tenía por qué ir. El segundo, el espía no se identifica, pues si se identificara sería un mamón. Mira, yo soy Antoni Fernández, pero en realidad mi nombre es Jorge Fuster, sería un idiota, ¿no? Y soy el espía, no soy un idiota. Y luego la rubia de aspecto insinuante, si está, no es para ti. Si está, no es para ti. Entonces, la cuarta día, bueno, yo estoy yendo ahí por mi obligación. Primero porque el que lo está dando, como he dicho antes, se puede ofender. Por ejemplo, si da un cóctel el embajador de México, de Guatemala, ¿cómo no va el embajador de España? Tiene que ir, tiene que ir. Y en segundo lugar, porque eso es lo que la gente no entiende. Aunque tú supieras que no se ofende porque te haya dicho Inocencio, no vengas porque sé que vas de cabeza con yendo al sitio al otro. Tú sabes que en ese cóctel puede estar el ministro de Industria del país en el que está acreditado, de Hungría, de Portugal, de Guatemala, o puede estar el tipo que tiene la clave de qué hay que hacer para que una empresa española pueda exportar el producto allí, el que tiene la clave de las importaciones. Y tú estás empeñado, como he dicho antes, en que un pimpollo de Sabadell puede vender una cosa allí, ¿eh? O limón en el de Murcia. Bien. Entonces, tú le has pedido entrevista a ese ministro, a ese señor que tiene la clave, te la dio hace 20 días y no te acaba de contestar de si va a dar la licencia de importación, si no la va a dar. En el cóctel te lo encuentras de pura casualidad, entonces le cuentas la anécdota de Marilyn Monroe, ¿eh? Y después le dices, ministro, ¿qué hay de lo mío?
¿Qué hay de lo mío?
¿Qué hay de lo mío? Y entonces vas con esa ansia de 3 o 4 asuntillos que tienes pendientes de ver si soluciona al menos uno. Y entonces vas. Entonces, mi mujer me decía a veces, otra vez, y tengo que cambiarme de ropa. Digo, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Ya que habla de su mujer, ¿qué papel juegan los cónyuges?
Importante, aunque en el ministerio no se dan cuenta, porque claro, las cónyuges o los cónyuges ahora no cobran y sin embargo le dedican bastantes horas al servicio del Estado. Por ejemplo, cuando yo estaba en Nueva York para entrar en el Consejo de Seguridad, tuvimos que dar muchas cenas en casa con cenas de 18 personas, de 14 personas, de 22 personas, de 10 personas. Entonces, claro, por supuesto que teníamos empleados de servicio, que teníamos un cocinero del Atlético de Madrid, por cierto, madridista, a mí no me toca ninguno por ahí. Me tocan del Madrid, del Atlético o del Barça. Y si no, bueno, son buenos.
Ya, no, sí.
Y muchos cocineros del Atlético de Madrid o tal, los secretarias del Barça, resulta que son buenas.
Sí.
Bueno, entonces, te olvidas del Real Madrid en esas cosas, te debes a España, no al Real Madrid. Entonces, ¿qué es lo que estaba contando?
Estábamos hablando de los cónyuges.
A los cónyuges. Entonces, aunque tengas gente eficiente, que siempre hay, si tienes tres, hay dos que son eficientes, pero el otro que puede ser un manazas. Tu mujer tiene que estar al loro, tiene que estar al quite de lo que ocurre. Primero, vigilar, que, por ejemplo, si hay alguien que es alérgico a algo, ¿no? Pues pasó una vez con la mujer del embajador de Canadá, casi le da algo porque era alérgica al marisco y, bueno, en fin, si alguien es alérgico a algo, si te han mandado flores a alguien, pues tienes que saber ponerlas para que las vea, ¿no? Si sabes que el cocinero es un gran cocinero, pero hace mal los postres. Pues entonces tu mujer hace el postre. Tu mujer, y no se le caen los anillos. Tu mujer hace el postre, o viceversa. Si sabes que el cocinero hace muy bien los postres, pero no domina un gazpacho, y tú quieres dar gazpacho porque te toca hacer jugar al español, ¿no? Pues entonces tienes que a tu mujer, si ya sabe hacer el gazpacho, ya hace el gazpacho. Y luego tiene que seguir corriendo y vestirse y no leer a cocina, ¿no? Vaya, y sobre todo más cuando llegan, donde algunos extranjeros llegan antes de la hora. Te pillan o a ti en calzoncillos o a tu mujer que está a punto de ponerse ya el traje encima de la ropa interior. Entonces dices, digo, pero estos tíos, ¿qué hacen aquí ya? Faltan 5 minutos para que esto empiece. Entonces, sino el papel de las mujeres, y luego en países, por ejemplo, iberoamericanos, también países del norte de África, los que tenemos muy buenas relaciones, hay muchas relaciones benéficas, de las que forma parte varias embajadoras, ¿eh? Pues, claro, tu mujer, le apetezca o no le apetezca, tiene que ir. Tiene que ir a organizar un bingo a beneficio de una cosa. Pues, claro, tú no tienes tiempo, tiene que hacerlo tu mujer.
¿La inmunidad es el máximo beneficio de un diplomático?
Bueno, es una práctica extendida y no te das cuenta que la tienes, pero claro, tampoco somos delincuentes. O sea, si para los diplomáticos fuéramos delincuentes, sería la rifa, ¿no? Que no te pueden meter mano, ¿no? Claro. No te pueden procesar. Pero como normalmente, hombre, habrá habido algún delincuente. Yo cuando era secretario expedienté a 3 diplomáticos, porque habían jugado con la caja. Pero normalmente, claro, si éramos 991 en aquella época, o 987, pillamos a 3, pues bueno, y 2 de ellos en cosas no muy graves, pero que habían metido la mano en la caja, le dando visado. Bueno, entonces, como no somos delincuentes, la inmunidad, pero qué duda cabe de que la inmunidad es algo que, no, que hay que respetarla y la inviolabilidad de lo que no ocurrió en el Portugal de la época de los claveles, que nos asaltaron la embajada y la quemaron.
Luego hablamos de ello, si quieres.
Y bueno, pues hablamos después de eso.
¿Con los diplomáticos pasa lo mismo que con los médicos? ¿Que cuando cambias de médico te cambia la medicación? Es decir, se va el diplomático, viene uno de nuevo y cambia el funcionamiento,
no,
¿o hay un protocolo estándar?
No. Lo que cambia, pues, lo que puede cambiar, que no forzosamente cambia, es la política que tú tienes que practicar cuando cambia el gobierno en España. Es diferente si está el PSOE o si está el PP. Las directrices generales de la política exterior española, la amistad intensa o medio intensa con Estados Unidos no cambia. La pertenencia a la OTAN no cambia, a la Unión Europea no cambia. Pero luego hay matices. En la intensidad de la amistad con Estados Unidos, por ejemplo, era muy diferente a la de Aznar, que estaba metido en la cama con Bush, que la de Zapatero, que marcó tantas distancias con, sentido figurado, que la de Zapatero, que marcó tantas distancias que Bush no lo recibió nunca. El único líder occidental que Bush no recibió nunca. Porque Zapatero era más que por que odiara a Bush, que no lo tenía por qué odiar, no hay que calumniar a Zapatero, es que era una persona, ¿cómo diría yo?, un poco ingenuo en las relaciones internacionales. No le gustaban, estaba incómodo, era un poco ingenuo, muy voluntarista. Lo que él creía que era bueno iba a ocurrir porque él creía que era bueno. Resulta que el mundo internacional como el mundo de los negocios es una jungla. Es una jungla, ¿no? Y luego, además, tenía esa obsesión infantil, adanista, ¿no? Yo fui el primero que... Eso le ocurre a todos los políticos, ¿eh? Todos los políticos, incluyo ahí hasta los alcaldes, todos los alcaldes son los que han traído el agua al pueblo, los que han hecho el puente o los que arreglaron la fachada de ese edificio que estaba cayendo, y probablemente esa fachada ya la empezó la anterior, consiguió los primeros créditos y él solo lo ha rematado. O lo contrario, él lo empezó y lo remata otro. En fin, son muy adanistas. Yo fui el primero que hizo esto, tal. Entonces, Zapatero, eso era la quintesencia del adanismo. Yo fui el primero que no se levantó ante la embajada americana. Una memez y una catetería aplastante, que solo puede ocurrir en este país, porque tú, tanto si vas a México como a Argelia, como a Estados Unidos, como a Francia, la bandera es la bandera. Si es que no quieres tener más relaciones con ese país, no las tengas. Pero no insultes a todo el país no levantándote la bandera. Menos mal que en Estados Unidos no se dieron cuenta, porque entonces estaba en la oposición. Pero así, él era muy... Entonces, ahí sí hubo un poco un matiz. No se llevó mal con Estados Unidos, pero sí hubo un matiz de que en la época de Aznar fuimos muy aliados, hasta el punto de que Aznar los apoyó a fondo, políticamente, en la guerra de Irak, mientras que Zapatero sacó las tropas de Irak, incluso cuando no tenía que sacarlas, porque yo tuve que defender la postura de Zapatero, porque claro, yo me debo al gobierno que hay en España, sea Zapatero, Aznar, Felipe González o el que sea, o Roca Junyent, si hubiese sido presidente del gobierno. Pero yo tuve que defenderlo diciendo que no se podía discutir que él quisiera sacar las tropas. Pero lo que no se podía defender es la celeridad con la sacó y las razones que dio para sacarlas. Cuando dijo, eso sentó muy mal en Estados Unidos, que las sacaba porque él estaba en contra de la intervención militar en Irak, cosa normal, no es censurable, pero dijo, y además porque las tropas, eso no lo dijo, lo dijo su gente, la justificación que dieron, las tropas estaban en situación ilegal en Irak, eso era mentira. La guerra de Irak nunca la aprobó la ONU, nunca, pero una vez que terminó la guerra, que duró 5 semanas, la ONU pidió a los países que enviaran tropas, todo lo contrario de lo que hizo Zapatero, para que hubiera estabilidad en el país. Entonces, bueno, entonces el matice sí que hay, como tú tienes que hacer lo que te dice tu gobierno, porque si no estás conforme a lo que dice el gobierno, tienes que dimitir. Entonces, por ejemplo, en la última época de Aznar, en el tema del Sáhara, por ejemplo, seguíamos una política diferente de la que siguió Zapatero. En la época de Aznar, yo en Naciones Unidas defendía a ultranza que la solución del Sáhara estaba en lo que dijera Naciones Unidas. Es decir, si Naciones Unidas decía que tenían que votar los saharauis para ver si se quedaban dentro del Sáhara o fuera, perdón, de Marruecos o fuera, España respetaría eso. Mientras que en la época de Zapatero se pasó una política de apoyo a las tesis marroquíes sobre Sáhara. Ahí me cesó Zapatero, pero si no hubiera cesado, yo me tengo que defender esa postura, porque es la que me manda un gobierno legítimo, democrático y legítimo.
Ha dicho una cosa que me ha llamado la atención cuando ha comentado que a un país o se tiene o mucha amistad, o media amistad, o poca amistad. ¿Esto va en función de más croquetas, menos croquetas en los cócteles o cómo se expresa esta más, menos?
Yo me estoy refiriendo más que a ti, a tu simpatía personal, a tu gobierno, ¿no? Tu gobierno tiene en un momento determinado una relación estrecha con un país, la de Aznar con Bush, o la tiene buena, pero menos estrecha como la de Zapatero. Zapatero, con todo, él como había metido la pata con Bush, y no es tonto y se dio cuenta, él con Obama quedó hechizado con Obama, como muchos dirigentes europeos. Luego algunos se enfriaron, pero cuando llegó Obama, recordemos que todo el mundo quería verlo y besarle la mano, etcétera, etcétera. Entonces, Zapatero, que es un poco infantil en ese sentido, quedó totalmente hechizado. Lo llamó por teléfono, Obama se puso el segundo día, quiero recordar, y es normal, eso no es ningún feo a Zapatero, porque el presidente de los Estados Unidos el primer día toma la llamada del inglés, el chino, el israelí, el canadiense, tal vez el mexicano, los dos vecinos, y la señora Merkel. Pero claro, los demás pasamos en su lugar. Y estuvo muy bien, estuvo muy bien que recibiera la llamada el segundo día. Entonces, hablaron un ratito muy corto y entonces, cuando terminó la conversación, los palmeros de la Moncloa, los palmeros son los que están alrededor del presidente, que todo lo que dice el presidente es divino, ¿no? Entonces, pero pasa con todo, ¿eh? Con Zapatero, con Aznar, con Suárez. Con Suárez yo trabajé 6 meses en la Moncloa y allá palmeros como con Zapatero, que tiene una entrevista con un dirigente extranjero, se marcha y hay 2 o 3 de los palmeros que le dicen: presidente, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado? Es que le has dicho unas cosas, ¿cómo le has salido al paso cuando quería meterte los dedos en la boca? Bueno, es que has estado magistral. Entonces el presidente se lo cree o no se lo cree. Entonces en la época de Zapatero también había palmeros. Entonces los palmeros no solo dijeron a él, sino que empezaron a correr por toda la M30, toda la prensa de Madrid y la Vanguardia, que tiene buenos corresponsales en Madrid, empezaron a correr que había sido una conversación en que había habido una complicidad desde el principio, que ha habido una identidad de puntos de vista, que había habido una coincidencia, que había sido algo casi sin precedentes. Entonces yo, cuando lo leí, yo pregunté a mis compañeros de Madrid, a los que estaban en Moncloa, a los que estaban en el exterior, yo estaba fuera. Digo, pero ¿cómo? Han hablado 10 minutos y con intérprete y ahora está a punto de tener un orgasmo. ¿Esto cómo es posible? Por teléfono, sin pantalla y con intérprete, en 10 minutos. Pero hombre, y es que, como. No, pero es verdad, es que lo podía hacer el tricicle en mimo, ¿no? Es que, ¿cómo puede en 10 minutos? Claro, Obama no pudo decirle qué gilipollas son los españoles, que no habléis inglés. No podía decirle eso. Tuvo que decirle, dear president, estoy muy contento de hablar con usted, tenemos que vernos pronto, estoy convencido de que vamos a tener una relación muy fluida, muy fructuosa, tenemos que vernos, si no en la cumbre de tal, en lo que sea, tengo mucho interés en conocer España y tal. ¿Qué le iba a decir? Y Zapatero le diría lo mismo. Pero claro, de ahí salir jadeando. Entonces Zapatero se quedó prendado de Obama. Pero claro, Obama no le caía gordo a Zapatero, pero no se quedó prendado. Entonces, el bueno de Zapatero iría por las mañanas pensando, ¿qué estará pensando Barack ahora? Pero Barack no se levantaba por la mañana y decía, ¿qué estará pasando, mi José Luis? No. Para él estaba pensando, ¿qué putada me va a hacer el israelí, aunque sea mi aliado? ¿Y el chino por dónde va a salir? ¿Y Corea del Norte, que está con el arma nuclear? Pero bueno, el bueno de Zapatero tiene esa ingenuidad. Entonces él ahí intentó parchear lo mal que habían quedado las relaciones de la época de Bush. Y las relaciones pasaron un buen momento, pero sin luna de miel y sin jadeos. Entre otras cosas, porque Estados Unidos tiene cosas más importantes que pensar que las radios con España.
Ya que habla de Aznar y de Zapatero y de Bush, sobre todo, ¿por qué Aznar todavía no ha pedido perdón por la guerra de Irak?
Porque él no intervino en la guerra de Irak.
Pues aquí hay la percepción.
No, pero sí, ¿no? Aznar no intervino militarmente en la guerra de Irak. Vamos a ver, aquí habría 2 pecados de Aznar. Uno, habernos engañado. Podría haberlo, lo pongo en condicional. Y otro, habré enviado tropas españolas. La segunda se cae de su peso. Las tropas españolas llegaron 3 días después de la guerra. No intervinieron. Bien. Igual que no intervinieron en la época de Felipe González. Las mandamos, pero no intervinieron. Llegan tarde. Bien. Y la segunda cosa es que Aznar nos pudo engañar en decir voy a apoyar a Estados Unidos porque hay un dictador iraquí que es un hijo de mala madre y que tiene las armas de destrucción masiva y es un peligro para la humanidad. Nos podía estar engañando en eso, pero no nos estaba engañando en eso, independientemente de que el apoyo que le diera a Bush fuera tal vez excesivo, lo digo. Pero no nos estaba engañando porque todo el mundo en ese momento creía que las armas de destrucción masiva las tenía Saddam Hussein y que no las había destruido. Y Saddam Hussein mareaba la perdiz, jugaba el ratón al gato con la ONU y no demostraba fehacientemente que la había destruido. Por tanto, el pecado de Aznar sería haberse abrazado estrechamente con Bush, pero no que nos estaba engañando en que se inventó lo de arma de destrucción masiva. Yo no recuerdo un solo embajador en la ONU, había varios embajadores que me decían, Inocencio, estáis metiendo la pata con la guerra. Digo, bueno, pero yo no estoy en la guerra. Dice, bueno, pero estás apoyando a Bush. Digo, bueno, sí, estoy apoyando a Bush, llevas toda razón. Y políticamente mucho lo estamos apoyando. Digo, pero yo no estoy. Dice, bueno, pero te digo una cosa, estáis metiendo la pata porque vais a convertir la zona en un avispero. Y yo decía, bueno, pero es que si no demuestra que ha destruido el arma de destrucción masiva. Y entonces me dijeron dos o tres embajadores árabes en distintas conversaciones. A mí no me convenzas que es un hijo puta y tampoco de que tiene las armas porque las ha utilizado contra los kurdos y contra su pueblo. Pero vais a meter la pata, en lo que quizá llevo razón, el embajador. Pero él no me decía no tiene arma de destrucción masiva y era un país cercano a Irak, árabe.
Pero de alguna forma de los polvos de Irak nos han venido los lodos de Siria, el ISIS,
bueno,
la crisis humanitaria.
Es posible, etcétera, ¿no? Es discutible, pero es posible. Es posible que, especialmente de aquel avispero que me decía el embajador árabe, uno francófono y otro anglófono, haya venido un crecimiento de Al-Qaeda y del ISIS. No. Es posible.
No es una factura muy elevada.
Es posible.
Volvamos a la entrevista tal como la tenía planteada, porque usted con sus respuestas
hablo demasiado.
Tan elocuentes. No, sí, está muy bien, pero Bolivia, Argelia, Portugal, España, Estados sí. Unidos, son etapas, diversas etapas de su vida como diplomático. ¿Con cuál se queda, si tuviera que elegir?
Pues verá, yo me quedo quizá con la primera parte de España cuando llegó la monarquía y la democracia. La monarquía estaba la democracia.
La oficina de información.
Sí, la oficina diplomática, la primera época, yo estuve tres veces, la primera época porque había una enorme curiosidad en el extranjero sobre España. Cómo España pasaba de una dictadura a una democracia cada vez más sólida y sin sangre, sin violencia, sin mayores alteraciones, o sea, por una constitución que fue aprobada por todo el mundo. Entonces, cuando viajamos al extranjero, tanto con el rey Juan Carlos y la reina, como con Adolfo Suárez, había una enorme expectación en Iberoamérica brutal sobre cómo España había logrado hacer eso, pasar sin mayores traumatismos ni quebrantos, y se nos recibía en todas partes con avidez, con voracidad. Entonces, por otra parte, yo era más joven, tenía uno más ilusión. Entonces, yo quizá me quedaría con esa parte, más que con Naciones Unidas y más que con otra época.
En Bolivia es donde empezó su carrera, digamos, diplomática, en el 67.
Sí, en Bolivia.
Allí se forjó en golpes de Estado, ¿no?
Sí, tuve cuatro golpes de Estado con éxito y dos o tres fallidos. Y fue muy formativo. Porque claro, allí era una embajada, España está desplegada en muchos países, en Iberoamérica por supuesto, pero claro, tampoco tenemos tantos medios, entonces era una embajada con embajador y secretario, que era yo. Entonces yo hacía de secretario de embajada, que no significa que soy el que le pasa las cartas al embajador, no, soy el que redacta los informes para que el embajador lo firme. Pero también era cónsul, también era área cultural, entonces eso era. Y como en Iberoamérica los españoles, es igual que si uno es murciano, que de Tarrasa, que de Santiago de Compostela, tenemos mucha entrada, entonces era muy formativo. Y además, en esa época, además, e incluso luego en Argelia y en Portugal, yo aún no la gente, a mí la gente empezó a conocerme, seamos sinceros, no porque yo sea un buen diplomático ni porque haya sido secretario de Estado, a mí la gente me conoce porque está en el Real Madrid. Yo para la gente soy el diplomático del Real Madrid. Entonces, en esa época, pues era más fácil.
Sobre el Madrid le preguntaría un poquito más adelante, pero me parece que cuando estuvo en Bolivia tuvo que pedir permiso para casarse, ¿no?
Sí, tuve que pedir permiso para casarse, porque un diplomático que se casa con una extranjera, no sé si sigue vigente la norma, tenías que casarte. A mi mujer, procediendo de Rusia, pues era más sospechosa, entre comillas, aunque era exilada. Y entonces tienes que pedir permiso para casarte, que en teoría tenía que darte el jefe del Estado. Además, como me casaba con una ortodoxa, tuve que pedirle permiso también al obispo católico de Connecticut, donde me casó. Mi mujer tuvo que ver a un cura de el asesor del ministro y tal, y le dijo que si iba a permitir que educara a mis hijos en la religión católica. Lo dijo también, a partir de ahora, su cuerpo es de su marido, y yo dije, ¿y el suyo mío? Pues yo no estaba en la entrevista.
Bueno, luego pasó a Argelia. ¿Le fue fácil adaptarse como occidental a la cultura musulmana en el inicio de los años?
Bueno, Argelia era un país incómodo, más por la que con la cultura musulmana, porque era un país que había accedido a la independencia recientemente y tenía una clara desconfianza hacia el exterior y más hacia los países occidentales. Entonces era difícil entablar amistad. La gente es muy sencilla y muy amable, muy amable. Pero yo creo que lo cuento en el libro, pero era difícil que viniera gente a tu casa, que ellos te invitaran un día a la suya, a, no ya tomar una copa, porque yo en teoría no beben, en teoría. En teoría. Entonces, embajadores árabes, cuando estaba en la embajada en Naciones Unidas en mi casa, si había uno, si había cinco o seis, no probaban el vino. Ahora, si había uno o dos, bebían mucho más que yo, que no bebo. O sea que y en muchos restaurantes españoles caros, cuando están ellos solos, ya sabemos que piden botellas de... algunos sauditas piden botellas de 1.000 euros. Bueno, pues, más que eso era por el régimen político. Había una desconfianza, ahora ya lo han superado eso, hacia el extranjero. Entonces era difícil tener intimidad con ellos. Por lo demás, bueno, un régimen islámico, pero eran personas civilizadas. Yo no lo pasé mal, con esa limitación. Tampoco, por ejemplo, importaban películas occidentales, solo importaban las películas occidentales que, en cierto sentido, que os cuestionaban el modo de vida occidental, ¿no? Por ejemplo, películas, recuerdo aquella de Sacco y Vanzetti, de dos anarquistas americanos que fueron ejecutados, esa la importaron inmediatamente, pero en principio, o sea, que no era cómodo desde ese punto de vista, pero luego era un país en ese momento muy seguro, no se comía mal. De vez en cuando faltaban las cosas, pero una vez tuvimos 3 meses sin patatas.
¿Fue allí donde los vaqueros tenían su protagonismo?
Los vaqueros,
¿no?,
tenían una enorme... los vaqueros les apasionaba a los argelinos y casi todos sabían de la existencia del Corte Inglés. Entonces, cuando tú ibas a España, se enteraba el tipo del Ministerio de Exteriores que te conocía o tal, que decía, Messi Arias, le importaría traerme el Corte Inglés, gafas de sol del Corte Inglés, les apasionaba. El Corte Inglés tiene una proyección brutal en todos los países limítrofes. Y luego los vaqueros les apasionaban.
¿Y los discos de Cecilia?
Los discos de Cecilia era que yo los regalaba, porque Cecilia era la hija de mi embajador. Entonces, cuando iba a pasar allí vacaciones, pues yo me hice una cierta amistad con ella y mi mujer. Y entonces yo compraba discos de Cecilia cuando iba a España y los regalaba allí. Por cierto, hacía terrorismo consumista. Yo llegaba a Melilla, que era la primera ciudad española en la que entrábamos, y llevaba una tienda de discos y decía, ¿tiene usted discos de Cecilia? Y me decía, tengo uno. Digo, me quería llevar 10. Me quería llevar 10 para hacer regalos. Entonces iba a otra tienda, hacía lo mismo. Me costaba comprar 2 discos, pero le hacía terrorismo consumista, que la tienda inmediatamente pedía 10 discos de la buena de Cecilia. La pobre murió.
Y luego vino a Portugal, 74, la revolución de los claveles.
Sí, exacto.
Y la muerte de Franco.
Y la muerte de Franco, que me pilló allí. Bueno, me pilló en España, porque era... Me pilló en España porque 2 meses antes, justamente, nos habían incendiado y saqueado la embajada, y en la que fue la vez más clara en mi vida que hemos corrido peligro. Y entonces, al asaltar la embajada y arrasar la embajada literalmente, el gobierno nos trajo a todos, solo dejó a un diplomático allí, nos trajo a todos, iba a mandar un avión para sacarnos. Por fin no vinimos en el avión de Iberia, fuimos hasta el aeropuerto fuertemente protegidos por la policía portuguesa, que tenía remordimiento de conciencia de lo que había pasado la noche antes, y entonces al poco murió Franco y me pilló aquí, y luego volvimos a la semana, ya las cosas se habían calmado en Portugal, había un gobierno ya serio, porque el gobierno de la época, aunque los quemaron la embajada, es que no existía, el gobierno estaba desintegrado. Se daba la paradoja de que en Portugal había llegado la democracia, pero los que trajeron la democracia, que eran los militares, hicieron una constitución que era un sarcasmo. Era un régimen democrático, gobernaba el partido más votado, como aquí, como en Inglaterra, como en todas partes, como en Gran Bretaña y en todas partes. Ahora bien, había un órgano que se llamaba el Consejo de la Revolución que podía vetar lo que aprobaba el gobierno elegido por el pueblo. Era una cosa de chiste, una cosa de Arniches, ¿no? O de Muñoz Seca. Y entonces eso estaba el gobierno maniatado y no había gobierno en definitiva. Entonces, cuando vimos que aquí iban a ejecutar unos terroristas después de un proceso no muy ortodoxo, ni mucho menos, no muy de un Estado de Derecho, entonces pedimos protección a la Embajada de España en Portugal. Es un antiguo palacio de los Reyes de Portugal, muy bonito, y tiene un perímetro en el jardín enorme, de nuestras embajadas mejores en el mundo. Y entonces vimos que no nos protegían, no mandaban guardias para una manifestación y entraron. Luego ya cambió el gobierno y ya había el gobierno portugués, ya se había calmado la tempestad, pero si hubiese habido otra algarada de ese tipo, nos habría protegido como ocurre en todos los países. Tú, aunque declares la guerra a un país, los diplomáticos, como dijiste, son inviolables, no se les puede tocar. Tú declaras la guerra a un país, tú acompañas a los diplomáticos de ese país a la frontera y los expulsa o los monta en un avión. Pero no se puede permitir que la gente acuda allí a asaltar una embajada, eso es inadmisible.
Y luego la Oficina de Información Diplomática, 7 años después de estar en Portugal, más o menos.
Sí.
Y allí empieza, bueno, tiene sus contactos.
Hay mi salto a la fama.
Es su salto a la fama porque empieza su relación con los medios de comunicación.
Exacto, los medios de información me han tratado genial, he tenido mucha suerte.
¿Es más fácil tratar con la prensa que con los políticos y diplomáticos?
Bueno, depende de las circunstancias, pero con la prensa no hay tanto periodista con el colmillo retorcido. Es que lo que no entienden algunos políticos, y algunos jefes míos no lo han entendido, es que los periodistas, su misión no es tocar el violón, ni ir a aplaudir al Barcelona o al Madrid, es obtener información para escribir sobre un acontecimiento determinado o una política determinada. Entonces ellos van a obtener información, si no se les da, entonces yo procuraba darles toda la información que necesitaban. Yo estaba de portavoz de exteriores, estaba allí para informar a los periodistas, no para tocarme la barriga. Y entonces yo estuve ahí y luego estuve otra vez con el PSOE en el mismo puesto. Pero como he dicho antes, aunque yo salía mucho en la radio, entonces a mí no se me conocía. Mi salto a la fama es una pedantería. Mi salto a la pseudo fama, porque es muy diferente que seas famoso o que seas pseudo famoso. Si eres famoso o famosa, es el tipo que la gente lo reconoce inmediatamente en la calle, casi todo el mundo, se tiene que poner gafas de sol, y además tiene la virtud de que si es un tipo famoso y se acuesta con una señora, hace famosa a la señora. Y si luego esa señora se casa con otro señor, también hace famoso a otro señor. Eso, un pseudo famoso, no, es un aficionado al lado de un famoso. Entonces, yo digo que ha sido gracias al Real Madrid en el que han convertido, que salí en la tele mucho en la época del Real Madrid. Entonces ya la gente, yo recuerdo hace unos años, yo estaba en Valencia, donde vivía mi hermano, iba sin pajarita, acababa de almorzar en casa de mi hermano, creo, y salía y pasé por una calle de Valencia que había 2 o 3 coches aparcados encima de la acera. Y había un tipo, que evidentemente era un policía, iba de paisano, estaba tomando nota de los coches. Entonces paso yo por al lado y se queda mirando así con un aire socarrón y me dice, jefe, se lo han tenido que decir a usted muchas veces. Digo, pues sí, a lo mejor. Me da risa. Se lo han tenido que decir un montón de veces. Digo, pues probablemente. Y yo creí que me iba a decir, pero ganamos la liga o no hagamos la liga. O vamos a fichar a Ronaldo o no lo va a fichar. O le vamos a dar el morro al Barcelona o nos va a humillar el Barcelona. Yo iba a decir, digo, pues sí, probablemente. Y dice el tipo, es usted clavado Inocencio Arias. Clavado. Al diplomático del Madrid. Digo así, dice usted clavado. O sea que el tipo ya se había quedado con la... Tampoco había salido tanto, pero se había quedado con la copla de... Yo tenía otra vez me ocurre otra cosa más graciosa. Iba a una radio, a una entrevista. Ya había pasado por el Madrid, si no, no habría ocurrido. Voy a una entrevista y llegué con anticipación. Entonces entré en una cafetería y y le pido un café con leche, con un croissant, con una tostada, con unos churros, no me acuerdo. Y me lo sirven, y veo que la señora que me lo sirve, que tiene aire de ser la propietaria, se me queda así mirando, estaba apoyada contra la pared y no hacía nada más que mirarme. Y decía, no soy tan guapo para que esta señora quiera ligarme, esto debe ser otra cosa. Y por fin caí, una vez más, el Real Madrid. Y digo, ¿me cobra? Y dice la señora, no. Digo, por favor, cóbreme. Dice, no, la primera vez que ve usted a mi casa, ¿cómo le voy a cobrar? Entonces me di cuenta que la señora tenía que ser del Real Madrid, pues no era que mis ojos son tan divinos, ¿no? Entonces me salgo a la calle, y en la calle llevaba 3 euros en la mano, los que le iba a pagar. Y en la calle veo que hay un invidente, uno de los de la ONCE, que estaba sentado en esas sillitas que están a veces en la puerta de los bares, con sus tiras de las tiras, y le digo, perdone, ¿cómo son el número? Dice, a 1 euro. Digo, ¿a 1 euro? Digo, pues deme 3. 3, muy bien, muchas gracias, lo doy. Lo corta. ¡Inocencio Arias! Y aquí, le había devuelto la vista. Y el tipo se levantó, me dio la mano. Inocencio Arias, había visto a Dios el tipo.
Bueno, me cita mucho al Real Madrid, vamos al Real Madrid, pero acabamos su periplo vital en el Instituto de Cooperación Iberoamericana y las Naciones Unidas.
Eso es.
Supongo que es la mejor forma de acabar una carrera diplomática, embajador en la ONU y además representante en el Consejo de Seguridad.
Sí, ¿no? Sí, es un broche de oro para un diplomático. En la ONU estuve 7 años, fui presidente del Comité Mundial contra el Terrorismo, presidente del Sindicato de Embajadores, sindicato entre comillas, ¿ah? y luego viví en Nueva York, que es la ciudad más importante del mundo. Ahora mismo la ciudad más importante del mundo es Nueva York, no es ni París, ni Londres, ni Berlín, es Nueva York, ni Madrid, ni Barcelona. Aunque Madrid y Barcelona sean más simpáticas. Pues sí, una época muy buena, pero en realidad jubilarme en Los Ángeles. Porque después, cuando llegó Zapatero, ya me sacaron de la embajada, y entonces, como no me daban otra embajada, me fui al consulado en Los Ángeles. Entonces también lo pasa bien porque, primero, California es un estado importantísimo. California, si fuese un país, sería la octava economía del mundo. Y luego ahí está el mundo, desde Silicon Valley hasta el mundo del cine, que a mí me apasiona, y entonces yo lo paso bien. Tiene el mejor clima del mundo, porque tiene, igual que Alicante o Barcelona, el día que no hay humedad. O sea, un día de Barcelona, o de Alicante, o de Almería, o de Valencia, que esté en abril y que no sea nada húmedo, eso es todo el año en Los Ángeles. Mientras que Alicante, donde yo he veraneado, Barcelona, que venía el verano 2 o 3 veces, Almería, otras veces, el verano, un día que aprieta un poco la humedad, es que te dices, madre mía, esto, hombre, no llega a ser Filipinas ni Panamá, pero Los Ángeles tiene un clima divino, a mí me ponía de buen humor.
Bueno, el mejor sitio para acabar una carrera, además siendo un amante del cine, ¿no? Pero
claro.
En relación a lo del Madrid, entré en el Madrid en el 93 siendo presidente Ramón Mendoza.
Correcto.
Y de las primeras cosas que hace es habilitar, convertir el palco del Bernabéu en algo especial. ¿España se gobierna desde la Moncloa o desde el palco del Bernabéu?
Bueno, por ver. Yo le dedico un capítulo al palco del Bernabéu en el libro.
Sí, bien. Sí. Bueno.
Yo creo que se llama el capítulo.
Sí, 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 sí. No, quería aclarar que los temas que estamos desgranando aquí provienen de su libro. Es decir, que.
Exacto. Y es que además se titula así.
Para que lo sepa el auditorio, ¿no?
Es que se titula así. Entonces, yo convertí el palco del Bernabéu en el sitio, estaba ya convertido, ya iba gente muy importante, pero la cosa que introduje yo es que yo invitaba a los diputados y senadores del equipo que nos visitaba. Me parecía una cosa de cortesía elemental, si nos visitaba el Zaragoza o el Valencia o el Barcelona, a los diputados de Barcelona que había en el Congreso de los Diputados, decía, si quieres invitar a venir al palco, estás invitado, igual con los senadores. Pero ahora bien, esta leyenda de el país no se gobierna desde el palco del Bernabéu, ni la Generalitat se gobierna desde el palco del Barça. Esto es una simpleza. Errejón, que parece que Errejón, el de Podemos,
sí,
que parece que es aficionado al Real Madrid, parece, dijo, algo así como: yo soy muy aficionado al Real Madrid, pero yo no iría nunca al palco de Bernabéu porque allí se hacen unos negocios. Entonces yo digo, pero este rejón que parece listo cuando hablan otras cosas, digo, es que ese día estaba fumado. O es que ese día... A ver, ¿cómo es posible que una persona sensata, que hace años que hizo la primera comunión, si la hizo, hace años que fue a la mili, cuando ve a mili, hace años que besó a una mujer, hace años que se acostó con una mujer, hace años... Si una persona ya crecidita piense que uno entra al palco del Bernabéu y ahí solo hay asuntos de corrupción. ¿Y por qué no hay asuntos de corrupción en el palco del Betis? Si es que cuando se reúne un político y un hombre de negocio o un banquero, inmediatamente pide hacer cosas sórdidas y marranas, ¿por qué no lo pueden hacer en la primera comunión de Nuria? ¿O por qué no lo pueden hacer en el Parco del Español? Donde juega el Madrid. ¿Por qué no lo pueden hacer en un desfile de modas? Si encuentran el sinvergüenza político y el sinvergüenza hombre de negocio. Tiene que ser que al entrar, yo lo digo en el libro, al entrar al Parque de Madrid aparecen unas voces que solo hay unos cuantos que dicen: corrompe, corrompe, roba, roba. Y sin embargo, si está en el campo del Sevilla o del Barcelona, las voces que aparecen es: por favor, haz limosnas, sé bueno, y esa chica descarriada, vuélvala al buen camino. Pero bueno. Pero, ¿cómo cabe en cabeza humana? ¿Cómo en cabeza humana? Pues dijera, yo no voy a ningún sitio en el que haya hombres de negocios y políticos, porque yo sé lo que puede ocurrir. Primero, una idiotez. Hay muchos hombres políticos, muchísimos políticos que son honrados, y muchísimos hombres de negocios que son honrados, y muchísimos banqueros que son honrados. Muchísimos, la mayoría. Bueno. Y segundo, si son tan sinvergüenzas, tiene que ser, al entrar en el Parque de Madrid, sale un perfume de ahí, que me atendería a lo este. Y le están diciendo: roba, roba, da un pelotazo, corrompe ese de la derecha que es un concejal cabrón, corrómpelo. Y se va en el campo del Betis, o del Sevilla, o del Español, o del Barcelona, ¿no?
De todas formas, en su libro publica tres sainetes, uno sobre el palco del Camp Nou, otro sobre el palco del Sánchez,
claro,
Juan,
pero caricaturizo...
y otro sobre el Bernabéu, que bueno, son caricaturas bastante...
Yo creo que caricaturizo esta situación, ¿por qué en el palco del Bernabéu sí, y el Atlético Madrid no? Pero, sí, vamos a ver, el Atlético de Madrid está en Madrid, también hay muchos políticos y muchos. Bueno, y no hablemos de Barcelona, esta ciudad, esta autonomía, es la más rica de España. Entonces, ¿por qué no van a dar pelotazo en el campo del Barça o del Español o del Sabadell, por ejemplo?
Uf, allí seguro que no.
Bueno, claro, y seguro no, porque han instalado ya altavoces que dice: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Irás al cielo si no haces negocios con políticos.
Bueno, oiga, usted se hizo del Madrid por Di Stéfano.
Sí.
Di Stéfano, junto a Pelé, a Maradona,
a Cruyff,
son los mejores futbolistas del siglo XX. Ahora en el XXI, de momento el mejor creo que es Messi.
Sí, en el 21 año 18 el mejor es Messi.
Entonces,
en el 21 año 15 ya podría discutir si mejor era Messi que Ronaldo. Hoy, ik en nunc, por hacerme el pedante, y que nunca Messi.
Bueno, yo le iba a preguntar si era capaz de comparar Di Stéfano con Messi.
Bueno, Messi cuando deslumbra es quizá el jugador que más deslumbra de la historia del fútbol. De la historia del fútbol, ¿eh? Ahora bien, Di Stéfano es otra cosa. Diferente a los demás que yo he visto de los grandes, que Maradona o que Cruyff o que el propio Messi. Di Stéfano era un tipo que siempre jugaba del sobresaliente. Y todas las tardes. Los demás jugadores grandes de la historia, los otros 7 u 8 que se pueden poner a la altura de Di Stéfano, no juegan de sorprendente todas las tardes. Cruyff no lo hacía. Maradona ni muchísimo menos. Di Stéfano es que yo no recuerdo, yo era mozalbete, pero yo no recuerdo ningún día que se dijera quiénes son los tres que han jugado mejor del Real Madrid. Siempre era Di Stéfano, Gento, Santa María. Gento, Di Stéfano, Rial. Puskas, Di Stéfano, todas las tardes del año, eso vale millones. Estar en la cumbre y ser regular, eso vale millones. Es lo que lo hacía un jugador excepcional. No que fuese mejor jugador que Messi, no. Era un jugador muy completo, Pero que jugaba bien todas las tardes, por su pundonor, por su idiosincrasia, por su facultad de física, jugaba bien todas. Yo no recuerdo la tarde que jugara mal Di Stéfano. Y de Puskás sí recuerdo. Y de Cruyff también recuerdo. De Maradona varias. Entonces, de Messi no muchas, pero algunas hay, que no se le ve, siendo un jugador. Vamos, ver jugar a Messi es una hermosura.
¿Por qué diría usted que con mucha frecuencia el Madrid da la sensación de que juega con 12?
Porque hay años en que los árbitros favorecen al Barcelona o al Madrid. Pero también el Barcelona igual. Porque acordémonos del Turco.
Ah, sí.
¿Usted se acuerda del Turco?
Sí, 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 me acuerdo del Turco. Sí.
Pero yo que digo que el Barcelona, tiene mejor equipo que el Madrid, yo lo digo, ¿eh? Cosa que en Madrid no gusta que lo diga. Yo no he visto en la Copa Europa un arbitraje tan escandaloso como el del Turco. Yo he visto arbitraje favorable al Madrid, ¿eh?, en la Copa Europa, ¿eh?, varios, ¿eh?, y favorable al Barcelona, y favorable al Atlético de Madrid. Pero una cosa como la del Turco, pero ¿cómo coño le han dado una calle ya al Turco? El chulo del Turco fue increíble, el Turco, hombre.
Bueno, ¿ficharía Neymar?
Neymar es un jugador excepcional. Yo cuando el Barcelona ficha a Neymar y nosotros fichamos a Bale, yo dije, hemos hecho el canelo. Ellos se han llevado el bueno, nosotros al mediocre. Tampoco gusta en Madrid que diga yo esto, pero esa es la verdad.
¿Y qué pasa?
Es que Bale no puede descalzar a Neymar. Es muchísimo mejor Neymar.
¿Qué pasará la semana que viene en el Parque de los Príncipes?
En el Parque de los Príncipes, ahí me dijo el otro día José Luis García, que no es del Madrid, que es del Atlético, que va a terminar 2-2. Y yo dije, el Señor te bendiga, José Luis. Pero mira, ese partido puede ocurrir cualquier cosa. Ahora, si no juega Neymar, ellos tienen un hándicap ahí, ¿eh? El más desequilibrante.
Parece que no va a jugar. Pues pero bueno, a lo mejor... Pues,
yo de un lado lo siento, de otro me alegro, pero es el más desequilibrante de ese equipo.
Esto puede ser táctica. De despiste, ¿no?
No, pero es que tiene un dedo mal, el pobre.
Hablemos un poco de España. La creciente internacionalización de la crisis catalana, ¿cree que es un error de la diplomacia española?
Hombre, la diplomacia española no la ha internacionalizado, la ha internacionalizado la Generalitat.
De acuerdo.
Pues seamos justos. La diplomacia española, yo creo que ha intentado, incluso con lentitud, que no se internacionalice. Yo creo que esto, es más, yo creo que todos los gestos de los dirigentes separatistas van con el objetivo expreso de internacionalizarla. La señora esta se ha quedado en Suiza no porque le guste el lago Lehmann, ni porque le pueda gustar el sistema suizo, el país de la banca por antonomasia, lo que para ella es en la bicha. No, claro, para mí, a mí la banca pues es una institución tan respetable como otras, pero para algunos la banca es la bicha. Pues... Yo no creo que se haya quedado allí porque le guste el lago Lehmann ni porque tenga un novio suizo, no lo creo. Y luego, al que van a designar presidente de la Generalitat, es un intento de una vez más que salga a hacer titulares en la prensa extranjera.
¿Va a ser posible que España rehaga un proyecto común para todos? ¿De qué depende?
Hombre, aquí hay una semilla separatista que ha crecido enormemente. Es decir, cuando en Madrid hace unos meses pensaban que era una minoría que podía afectarle al 12%, estaban tocando el violón. Los que conocemos Cataluña o teníamos amigos o parientes en Cataluña, nos damos cuenta que aquí hay centenares de miles de catalanes que tienen la idea separatista dentro de ellos, la han mamado o la han leído o la han... la tele ha influido. Luego, por otra parte, las versiones que se dan sobre la historia no siempre las ajustadas. Por ejemplo, hablar de guerra de secesión no fue una guerra de sucesión. Y los catalanes de la época querían, los catalanes de la época, del año 3, 4, 1703, 4, 5, etcétera, querían una España unida con otro rey, no con el Borbón. Querían el austriaco. Pero no estaban luchando por ser independientes de Cataluña. Eso aquí se ha contado con frecuencia, pero eso no corresponde a la realidad histórica. Pero por lo que sea, eso está ahí, aunque no corresponda a gente que ha comprado esa idea. Como lo hemos, no sé si lo he contado en la comida. La cosa que me resulta más chocante a mí, no es ya la tergiversación de ciertos hechos históricos. Otros no están tergiversados, en otros Cataluña lleva razón, los separatistas. Pero a mí lo que más me rompe los esquemas mentales, como persona que no soy catalán, me gusta Cataluña, yo aquí he venido niño mucho antes que a Madrid, he aprendido lo que era Cataluña antes que las cosas madrileñas. Yo de niño pedía los tebeos a la calle Aribau, luego leíamos libros editados aquí, yo me dediqué con jesuitas catalanes, yo vine a Barcelona antes que a Madrid, fui a ver mi partido de fútbol nocturno mucho antes, aquí en el año 52 y a Madrid, no fui a Madrid hasta el año 57. Es decir, que yo, sin ser un conocedor de Cataluña, sí me gusta Cataluña. Entonces yo cuando digo, pero porque te lo llevas de gente seria, gente muy seria y que te aprecia, amigos míos que viven aquí, que tienen alguna conexión con mi pueblo, porque están casados con una de mi pueblo, lo que sea. No, pero es que Madrid se ha empeñado muchos años en asfixiar culturalmente a Cataluña. A mí esto me suena a mí como si hablase en suajili. Digo, ¿cómo desde que surgió la Constitución, cómo está Madrid o Valencia o Zaragoza o Salamanca asfixiando culturalmente a Cataluña? ¿No se os deja hablar en catalán? Si se edita un periódico en catalán, se cierra al día siguiente. Los artistas catalanes de cualquier tipo, plásticos, músicos, escritores, van a Madrid y se les abuchea, o van a Murcia y se les tiran patatas y tomate. En Madrid hay tres directores de teatros públicos, entre otros el Teatro de la Ópera, dirigidos por catalanes. Y son buenos, porque, igual que sean catalanes que de Murcia, que de Alcalá de Henares, que en Madrid, porque son buenos, tal. Las compañías de teatro catalanas que van a Madrid, ya lo he contado en la comida. Yo el otro día quise ver al Tricicle, a los que aprecio mucho, y no podía conseguir entradas. Y al final, ya cuando faltaban tres días para que se quitaran de cartel, que llevaban dos meses y medio, pues conseguí entradas en la parte de arriba, en la antepenúltima fila. ¿Por qué? Porque hacen un arte que yo aprecio. Yo en catalán ya digo, ¿qué me es igual catalán que de mi pueblo? Entonces, esto de que las novelas de los autores catalanes, las obras de teatro de autores catalanes en Madrid, aquella, ¿cómo se llamaba aquella? El método, el premio.
Método Gronholm.
¿Cómo se llamaba?
Método Gronholm.
Bueno, Método Gronholm, por supuesto, pero había otra que hacía esta pareja de hacían, bueno, ahora me acuerdo, que eran en el Teatro Maravillas. Estuvo dos años en cartel en Madrid, porque pues era buena. Pues era buena obra. A mí qué me importa de dónde. Los dramaturgos catalanes, los novelistas, los cantantes, ¿querrán en algún sitio más a Serrat que en Madrid? Que sea, a Loquillo, lo querrán. ¿Querrán en algún sitio más a Serrat que en Madrid? Serrat por la Plaza de Toro de Madrid, estamos todos allí con papanatas. ¿Por qué? Porque es un artista como la Copa de un Pino. Entonces, ¿cómo asfixiamos culturalmente a Cataluña? Cuando se edita un libro en catalán, vienen aquí 30 personas de Murcia a quemar la librería en la que se expone. ¿Vale? No sé por qué estamos asfixiando culturalmente a Cataluña y no estamos asfixiando culturalmente a Murcia o a Galicia. Es que no lo entiendo. ¿Cómo se hablan? Hablan en chino.
Bueno, si le
cuando eso te lo dice. Cuando eso te lo dice una persona inteligente y seria, es que ha mamado algo que es difícil de borrar. Cuando te dice, es que me lo dijeron, yo no entendía lo que me estaba diciendo. Es como cuando en Estados Unidos, yo le expliqué a mi cuñado, que vive en Estados Unidos, y a un amigo suyo, no tiene nada que ver con Cataluña, que en España, si estás jubilado y alguien quiere contratarte, aunque sea tu hermano que quiere contratarte en una empresa que tiene, si te contrata, pierdes tu jubilación. Pues recuerdo que yo lo conté eso, me separé un momento de mi cuñado y de los otros dos que estaban en su casa a coger una Coca-Cola, y le dijeron los dos que estaban con mi cuñado, oye, pero tu cuñado dice que es diplomático, sí, dice, habla inglés bastante mal. Y dice mi cuñado, ¿por qué habla mal? Dice, porque lo que ha dicho no lo entiende ninguna cabeza humana. ¿Cómo le van a quitar la pensión porque se pueda trabajar con su hermano? Y dijo mi cuñado, pues no hablo bien inglés, es que en España te quitan la pensión. Pues esto mismo, alemanes que me dijeron que asfixiamos culturalmente a Cataluña. Digo, yo no asfixio para nada a Cataluña y mi amigo no asfixia a Cataluña. Mis amigos cuatro días, cuando dije que iba a abrir el Tricicle, me dijeron, sácame entrada, sácame entrada.
El tiempo se nos termina, Inocencio. Tengo muchas más preguntas y estaríamos aquí seguramente pues, departiendo cordialmente y alegremente gracias a su elocuencia, ¿no? Pero tenemos que acabar. Déjeme acabar con una pregunta volviendo a la carrera diplomática. ¿La fineza vaticana es el ejemplo?
Bueno, es una buena diplomacia, pero también creo que está mitificada, ¿eh? Es decir, es una diplomacia eficaz, silenciosa, que interviene, por ejemplo, en el tema de Cuba, intervino también entre Chile y Argentina, interviene con eficacia y con discreción, cosa que es muy interesante la diplomacia. Ahora también, ya la prensa a veces se desmerena diciendo, porque con la sutileza y la eficacia de la diplomacia vaticana, y tú te das cuenta que ahí la diplomacia vaticana no ha hecho nada. No ha hecho nada. Pero ahí hay varios mitos, es como el de, otra cosa que le encanta a los españoles, el tema diplomático, es mediar. Recuerdo cuando yo dirigía la oficina diplomática, había un conflicto entre la India, no sé si era Pakistán, y había varios artículos que España debería mediar. España debería mediar entre la India y Pakistán. ¿Pero qué pasa? ¿Estaba acostando a Adolfo Suárez con la primera ministra de la India? Pero, ¿qué pintaba España allí mediando, no? España debe mediar. Increíble.
Dos cuestiones muy breves. Dice usted que en los baños de la ONU, en los lavabos de la ONU, es donde se cierran las grandes...
No, acuerdos. Donde se puede cerrar. Ah. Donde se puede cerrar. Si yo describo una situación ahí en que a mí me pilló en una época en que había un embajador africano que quería que lo eligiéramos no sé qué cargo, bueno, a su país, que fuera la Comisión de Derechos Humanos, y me pilló en el baño. Era de esos cuartos de baño en que entras, se enciende la luz, pero al cabo de 4 minutos se va. Y entonces yo estaba haciendo pipí y estaba literalmente subiéndome a la cremallera. Y entonces en ese momento se estaba atascada, yo sí acababa de ir al traje y ir al tinte, y en ese momento se apaga la luz, entra este embajador africano que quería pedirme el voto, yo estaba allí y se agachó a ayudarme. Dije yo, madre mía, tierra trágame, si entra alguien en ese momento, y dice, embajador español, sorprendido con su colega de tal sitio.
Y la otra cuestión es la revista Hola. Usted dice que es un elemento fundamental, sí, en las relaciones internacionales.
Sobre todo en las que es un magnífico regalo. Sobre todo en los países en que la gente entiende más o menos el español, no hace falta que sea Argentina, sino que o alguien que ha pasado por España, un diplomático que ha pasado por España, y tú le llevas a su mujer cuando vas a cenar un par de ejemplares de la revista Hola. Y no digo nada en la época del telón de acero, cuando era difícil que entraran publicaciones. Yo no estaba nunca destinado en los países detrás del telón de acero, pero yo creo que algunos compañeros míos en Hungría o Rumanía o Estonia llegaban con una cena, con una revista Hola, una cena de la embajada de Brasil o de Chile y tal, y creo que arrasaban, porque la embajadora, la revista Hola es una revista muy difundida.
Porque esto les permite estar informados y conocer, claro,
de
la gente.
Claro, de quién son los famosos. Parece que ahora ya uno está perdido. Yo cuando veo la portada de Hola no reconozco a la gente. Tal, el afer de no sé quién, no sé cuánto. Digo, ¿quién es Antoñito Fernández? ¿Y quién es Ivana Zulueta? Ya no sé quiénes son.
Bueno, todo lo que hemos aquí conversado en esta larga hora y media casi de tiempo que hemos consumido, lo encontraréis en el libro que ahora recibiréis a la salida y que os recomiendo enormemente, porque es un libro ameno, es una crónica excelente de los últimos 60 años de los hechos más importantes.
Gracias.
Políticos, es absolutamente, está con una aderezado con anécdotas muy suculentas y tiene 600 páginas, pero pasa muy bien.
Gracias.
Si le parece, Inocencio, acabaremos con una música que, si no lo que según me ha parecido entender de su libro, es la música que le sirvió de fondo para declarar su amor a su esposa y que de alguna forma también creo que sintetiza muy bien lo que ha sido su vida.
Sí. Bueno, es de este cantante, pero no esta canción.
Ah, así.
Pero bueno, esta podría ser, la otra es la ganadora de la Champions, la otra canción. Esta podría ser
la semifinalista.
Esta podría ser finalista.
Vale. ¿Cuál es?
La que,
esta
la,
es
no,
my,
pero
esta
vamos
es
a ver,
my way.
Pero te voy a decir, te voy a decir.
No esto me dirá ocurre, que no ha vivido a su manera.
Esto ocurre en las mejores familias, porque creo que en la SER me la pusieron y yo dije, esta es my way.
Exacto.
Y la que yo digo es all the way. When somebody loves you, it's no good unless he loves you all the way. Pues esta sería finalista, ¿eh?
Bueno, me tengo que excusar.
Esta sería finalista, porque yo que soy un carroza, ya un carroza ya mayor, pues Sinatra es para mí el cantante.
Bien, pues acabamos con él. Muchas gracias.
Un placer.